Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a reflexionar sobre la importancia de la reconciliación. Yo creo que es imposible que haya reconciliación sin la presencia de Dios en la vida de dos personas, tres personas, y por qué no decirlo, una congregación, que es el pueblo de Dios. Por eso Dios nos ha puesto a reflexionar para que entendamos qué significa, cómo se obtiene y para qué este milagro. La reconciliación no puede darse sin la presencia de Dios. Si hay reconciliación, hay comunión. Y si hay comunión, hay bendición. Esto es lo que Dios quiere. Y por eso la palabra de Dios nos dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Interesante esa parte final. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cuál es su condición, mi querido hermano o amigo que me está escuchando? En estos días donde se están muriendo por miles y miles de gentes, otros miles y miles están pasando la prueba y otros están temblando porque no saben si le va a llegar la prueba. Pero si uno está confiando en Dios, si uno está esperando en Dios, podríamos tomar la palabra que dice en Filipenses el gran Pablo, San Pablo: para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Y hay esa verdad cuando realmente hay una reconciliación entre Dios y el hombre, porque los hombres estamos separados de Dios después de que salimos de la infancia y nos vamos al mundo. Y el mundo está bajo el maligno, y bajo esa condición nos constituimos en enemigos de Dios. Cuando Dios es el creador y es el que nos ha dado de su amor para que nosotros le busquemos, le amemos, le sirvamos y llevemos esas nuevas de gran gozo que nos lleva a la reconciliación, primero con Dios y después entre cada uno de los hijos de Dios que se llama la Iglesia. Quiero tomar el pasaje que nos da en 2 Corintios capítulo 4, que dice de la siguiente manera. Leamos del 1 al 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recordándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Vea usted cómo en estas pocas palabras Dios nos revela cómo y cuándo nosotros podemos estar en unidad con Dios, en comunión con Dios, haciendo la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo que Dios quiere que nosotros vayamos. Y como dice acá en el pasaje leído, que el enemigo se ha metido y nos ha confundido y nos ha sacado de la bendición de Dios. Por eso yo quiero que tomemos como referencia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, cómo aquí se nos aclara acerca de la confusión para perder la comunión con Dios o para no entrar en la comunión. Pero realmente es la parábola del sembrador. ¿Y qué es la parábola del sembrador? Es el momento en el cual Dios nos revela a nosotros que como iglesia estamos sujetos a las influencias del mundo. Y habla de que hay cuatro clases de tierra. Hay tres que son nulas y una que es efectiva. Las más allegadas a poder recibir la palabra por el entendimiento de la palabra es cuando se dice que se oye la palabra, pero cuando viene la persecución y las aflicciones por la palabra, entonces se pierde aquello. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué? Porque cuando uno ya oyó la palabra y ha creído en el Señor, uno tiene que salir al mundo y en el mundo uno tiene que manifestar una nueva forma de vida apartada del mundo, pero entonces viene el diablo y comienza a hurgar, a tentar, y ahí es donde si uno no está bien fortalecido, se avergüenza. La palabra de Dios dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y el siguiente versículo nos habla de alguien que oye con gozo la palabra, la recibe, pero cuando vienen las aflicciones y el amor al dinero, entonces los afanes que uno tiene cuando uno está en el mundo y no conoce a Dios. Usted no sé cuál es su condición, pero mi experiencia es que yo perdí mucho tiempo. Claro que sí gané dinero, pero ese dinero ya se acabó. Ya tuve mucho conocimiento de las cosas del mundo, de las ciencias que el mundo nos da, pero eso, en lugar de ayudar a la paz y a mi alma, me separaba de Dios. ¿Por qué? Porque uno, afanado por las cosas que se ven, se olvida de la comunión con Dios. Y entonces uno ya no ora, y si ora, pues no entiende la palabra. ¿Por qué? Porque no sabe orar, porque Dios sabe que uno no está haciendo una oración de verdadera comunión. Y esa es la tentación de hacer dinero. ¿Y para qué quiere uno el dinero? Para comer, para beber, para vestir, para viajar, para darle el gusto y el gozo a la carne. ¿Pero por qué? Porque no sabe que lo más importante, y Dios vino para salvar almas, no vino a salvar la carne. Él vino, y por eso está la explicación de la negación. El Señor le dice a los que están cerca de él, a los seguidores, le dice, para una definición, le dice, ¿quieres venir en pos de mí? Ahí viene. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. ¿Y a dónde es la invitación? al Gólgota. Y para llegar al Gólgota, estábamos mencionando hace un rato, aquellos momentos en que el Señor Jesucristo estaba orando, pidiéndole a Dios que realmente Él le ayudara, porque iba a pasar lo más culminante de la prueba que el Señor estuvo en el mundo. Porque Él estaba en el mundo, tenía carne, pero tenía que llegar a la cruz. Y ahí tenía que esperar y confiar en la gracia de Dios. Entonces, esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. La cruz la tenemos que llevar cada día. Y cuando uno ya nació, nos dice en el libro de Romanos capítulo 12, a los que ya nacimos, a los que somos bautizados, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esa es la verdad. ¿Y por qué? Porque cuando uno no conoce a Dios, pues uno se afana por, olvidémonos de la comida y de la ropa, se afana por tener una casa muy bonita, que no se caiga, que no se destruya, pero si supiera que todo esto se va a quemar, si usted ya leyó la palabra, usted sabe que así como Dios exterminó aquella generación en la época de Noé con agua, ahora está declarado ya que esto se va a terminar con fuego. Así es que no se emocione tanto por hacer su casita, porque Dios le dijo a sus hijos, no los voy a dejar, pero voy a regresar, voy a preparar morada. Allá vamos a tener una casa donde vamos a estar con Él eternamente y para siempre. Pero para eso tenemos que ser reconciliados con Dios. Tenemos que estar con Dios para que nosotros de veras estemos entendiendo la palabra. Y dice que conoceréis la verdad a través de la palabra. Y cuando uno conoce la palabra que nos dice la verdad, entonces somos libres de este mundo. Eso es algo que es una consecuencia en la cual es el resultado de asistir a las reuniones que teníamos antes de la pandemia, que íbamos los domingos, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes y los sábados salíamos a visitar las iglesias. Y estábamos en comunión con los hermanos para ayudarnos, para edificarnos, pero eso ya se acabó. Y entonces estamos aprovechando la ciencia para que a través de estas cosas que Dios ha dejado y nosotros inteligentemente las usamos para compartir la palabra. Pero si usted no continúa en comunión con Dios porque tiene reconciliación, usted, cuando se termina el programa, usted comienza a relajarse porque se cansó y entonces quiere divertirse y llega a su casa y se olvida de la palabra. Entonces su crecimiento va a ser mediocre y a Dios no le gusta la cosa a medias. O somos o no somos, dice, o fríos o calientes. ¿Quién es él? El frío, pues aquel que no siente, pero el caliente es aquel que tiene el calor que el mundo ofrece. ¿Pero por qué? Porque le ofrece todas las cosas de la carne. Por eso en la iglesia de la Laodicea, usted entiende que le dice al Señor, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Se da cuenta usted? Llamémosle el orgullo. Se siente más. Y entonces, pero ahí está el Señor a la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él nos está buscando para reconciliarnos. No es el hombre el que busca la reconciliación, es Dios el que nos está buscando, porque Dios mandó a su Hijo Jesucristo para salvarnos, para reconciliarnos, y esta actividad se sigue dando y nos la ha delegado a nosotros, los que ya nacimos, los que estamos bautizados, los que tenemos el Espíritu. Esa es la obra de Dios en nosotros para que la gente conozca que Dios vive y que hace milagros. Por eso dice que él no escogió a los grandes, a los sabios de este siglo, sino que a los sencillos, a los menospreciados, a los que no valían nada para el mundo. Y Dios nos saca y nos da su Espíritu, y entonces comenzamos a caminar, a andar, a hacer la obra de Dios, buscando a los perdidos como nosotros estábamos. Y por cierto que vale la pena detenernos en esto. Casi toda la gente que no conoce a Dios anda entusiasmada por recordar el día que nació, el día que se graduó, el día que se casó, y el día. ¿Por qué? Porque es la manera de buscar la comunión, pero es en la carne. Si algo usted, si ya nació de nuevo, usted debe de celebrar todos los días el día que usted murió al mundo y nació para Dios. Ese es el día más maravilloso para mi vida. Le estoy contando mi vida. O sea, cuando yo conocí al Señor, dejé de afanarme por las cosas terrenales, cambió mis metas, cambió mi salud. Y aquí estoy todavía enterrando a un montón de compañeros de trabajo, de estudio, y no sé cuándo me van a enterrar a mí, pero eso no me preocupa, porque mi alma está asegurada, porque he sido reconciliado. Y ojalá que usted, que nos está oyendo, también pueda llegar a encontrarse con la verdad que nos da la libertad y que nos da la nueva vida. Quiero traerle un pasaje que nos puede ayudar a entender en San Juan capítulo 9. Aquí habla acerca de un ciego que nació ciego, se encontró con el Señor y el Señor le dio la vista. Y entonces hay una relación que nos habla, es bastante largo, pero voy a leer del verso 25, dice: y entonces él respondió y dijo, aquí el ciego le está hablando a los fariseos que estaban queriendo anular el poder de Dios y la gracia en darle la vista a este hombre. Entonces dice, él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os los he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Y fíjense que antes habían llamado a los padres, y los padres tuvieron miedo de defender y dijeron, no, él está grande y pregúntenle. Pero aquí, ¿cuál es la respuesta? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? ¡Qué maravilloso eso! O sea, este era ciego, Dios le dio la vista y ahora él es un discípulo de Dios. Y por eso dice en el verso 28, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Sabían la letra, sabían la ley, pero eran ciegos. Cuidado, mi hermano, no se emocione con tener un conocimiento sin el entendimiento, porque el entendimiento es para morir a la vieja naturaleza, nacer de nuevo y creer en el poder de Dios. Y creer que sin el Espíritu de Dios nada podemos hacer. Por eso continúa el verso 30, dice, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que de Dios no, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se había oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Oiga bien, nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. ¡Qué cosa más maravillosa! Y yo le digo, yo era ciego. Yo asistía a la iglesia. A mí me daban privilegios de enseñar. ¿Pero qué enseñaba? Leía y repetía, pero no entendía. Hasta el día en que Dios tuvo misericordia de mí, me hizo entender que andaba equivocado, me tuve que despojar de aquellas cosas vanas que el mundo me había dado y decirle al Señor, Señor, perdóname, aquí estoy, te necesito. Una oración, no, ni de 5 minutos, así 2 palabras, Señor, perdóname y te necesito. Y vino el milagro, y yo nací, y aquí estoy todavía, bisabuelo, esperando la llamada de Dios, porque usted cree que me pueden dar chance a mí en el mundo. No, hombre, ya no, desde los 60 años a uno ya no le dan trabajo, pero Dios sí me ha dado trabajo. Ahorita estamos trabajando para la gloria de Dios. Y le estoy garantizando esto. Si mañana me toca ir, ya pasé esa experiencia. Estar postrado en la cama, sin comer, sin dormir, sin aliento. Pero ahí estaba esperando en Dios, confiando en Dios. Y Él me permitió unos días más. ¿Y cuándo me va a llevar? No sé. ¿Pero por qué? Porque ahora estoy seguro que me arrepentí, me reconcilié, y esto es lo que Dios quiere que entendamos, la importancia de la reconciliación. Así es que gracias a Dios por el ejemplo del ciego, y es bueno que nos preguntemos y le preguntemos a Dios. ¿Y cuál es la respuesta? Es que usted oye la palabra de Dios. Y usted no le tiene temor a las cosas que antes le tenía miedo. ¿Por qué? Porque no tenía a Dios, pero ahora que tenemos a Dios, si no tenemos nada, pero tenemos a Dios, lo tenemos todo. Ese es el valor de la reconciliación. Quiero leer en el Antiguo Testamento, quiero que vayamos al libro de Proverbios, para que valoremos lo que es la importancia de la humildad. El Señor dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Proverbios capítulo 15, verso 33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Y la honra precede la humildad. Qué interesante eso. Hay que ser humildes. Pues el Señor nos dio el ejemplo. Por eso me encanta entender cuando Él dice que debemos de ser como niños. Y nos dice a los abuelos y bisabuelos que nosotros debemos de seguir siendo como niños, creyéndole a Dios, confiando en Dios, porque Él es el que hace la obra. Nosotros solamente somos vasos de barro en los cuales el nombre de Dios va siendo glorificado. Esta es la palabra de Dios. Vuelvo al libro de Salmos, capítulo 147. Recordemos que Eclesiastés nos dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es importante entenderlo y vivirlo. O sea, si usted lee todo el libro de Eclesiastés, se va a dar cuenta que lo que escribe Salomón ahí es una realidad en la vida de los hijos de Dios. Verso 5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Pero usted sabe que la humillación es una bendición. Para conocer a Dios tenemos que ser humillados, porque el mundo a nosotros nos gusta elevarnos y ser más que los demás. Por eso se trabaja, por eso se estudia, pero se olvida uno de Dios. Pero es mejor nacer de nuevo, conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios, para que en nuestra humildad y gratitud vamos a glorificar el nombre de Dios. Dios quiere que nosotros de veras estemos agradecidos con Dios. Voy al Evangelio de San Mateo, capítulo 11, verso 25. Oiga esto. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Gloria a Dios por esto. Es mi experiencia. Y aquí estoy todavía, confiando en el Señor, porque sigue: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta es la palabra que Dios nos ha dejado a los que hemos nacido de nuevo, a los que hemos sido bautizados, a los que estamos confiando en sus promesas y haciendo su voluntad. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Usted sabe que el pueblo de Israel tuvo problemas con los mandamientos del Señor. ¿Por qué tuvo problemas? Porque ellos estaban justamente queriendo memorizarse y enseñaban los mandamientos, pero no tenían temor a Dios. Por lo tanto, no amaban a Dios, tenían la letra y la estaban enseñando. Por eso el Señor le dice: hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Y esto es lo que Dios quiere, que nosotros seamos de veras hacedores de la palabra. Vuelvo a San Juan y leo en el capítulo 3, que dice, leamos desde el 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, y un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, oiga bien, era principal, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Muy bien, ¿qué dice el Señor? Jesús le dijo, de cierto te digo que si que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, para ser reconciliados hay que morir a la vieja naturaleza y nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? O sea, no entendía lo espiritual. Respondiendo Jesús, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ratificación. Hay que morir, hay que arrepentirnos, hay que confesar nuestros pecados, ir al agua y luego, así como el Señor, después de que fue bautizado, se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Ese mismo regalo Dios nos lo da a nosotros si realmente vamos humillados, nos arrepentimos y viene la bendición de Dios sobre nuestra vida para hacer la obra de Dios. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo. Cristo vive en mí. Y eso es lo maravilloso. Por eso yo le digo a los hermanos, muchas veces me lo han dicho, yo lo experimenté porque no había entendido. Y por eso es de que uno se quiere casar. ¿Por qué? Porque necesita de carne. Pero si usted atiene a Dios, ¿por qué se quiere casar? ¿El Señor se casó? ¿El apóstol Pablo se casaron? ¡No, hombre! Pues claro que Dios dice, el que se quiere casar, que se case, pero que esa pareja tengan unidad, que sean reconciliados con Dios, y ellos también. Le dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa va a ser una pareja que, aunque no tenga pan, pero van a tener la palabra de Dios, van a tener paz. ¿Por qué? Porque Dios nos va a dar la sabiduría, la inteligencia, y Él va a proveer. Dice, si las aves del cielo, Dios las alimenta. Él viste los lirios del campo. ¿Por qué os afanáis por la comida, por la bebida y por el vestido? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Por eso aquí dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea que es para que haya una reconciliación perfecta, tenemos que morir, tenemos que nacer y tenemos que ser llenos de la presencia de Dios. Y de ahí para adelante vamos a seguir caminando para que Dios siga haciendo su voluntad en nosotros y nosotros haciendo la voluntad de Dios para que el mundo vea que realmente estamos confiando que esto anda mal y así es. Cada día va a ir de mal en peor. ¿Por qué? Porque la ciencia está aumentando. Pero es aquella ciencia que le ofreció a Eva el diablo. Si ustedes comen de ese árbol que Dios les dijo que no comieran, ustedes van a ser como Dios. No sé cuál es su experiencia, no sé si ya tiene su grado académico y ahora quiere tener un posgrado y entre más se le va estudiando, más se aleja de Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene la fe que nos da y la fe vence al mundo. Así es que Dios quiere que nosotros seamos hijos de Dios y que tengamos, de veras, como dice en San Juan 3:36, que el que creyere va a tener vida eterna. Esto es lo que debemos de buscar. Vayámonos a Segunda de Corintios, ahí comenzamos. En Primera de Corintios, ahora vamos a Segunda de Corintios, capítulo 5, leo del 18, que nos dice, leamos del 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a la iglesia, la palabra de la reconciliación. ¿Y cuál es su trabajo? ¿Y cuánto le pagan por esto? ¿Qué dice el verso 20? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ojalá este sea su caso. Así es que Dios nos está mandando esta prueba, que es difícil, pero se va a poner más peor, como dicen mis paisanos. La cosa va a ir de mal en peor. Pero si estamos nosotros reconciliados con Dios, o sea, Él con nosotros y nosotros con Él, entonces vamos a ir de poder en poder y de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros de veras vivamos y hagamos la voluntad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Volvamos a San Mateo, capítulo 5, leo, verso 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, atención a los que van a tomar la Santa Cena. Si usted no está en comunión, mejor absténgase. Será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí la ofrenda es mi vida. Y por eso, hoy vamos a tener esa fiesta, vamos a recordar la sangre derramada, el cuerpo que fue destruido, ¿para qué? Para darnos a nosotros lo que dice en el libro de Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la bendición que como iglesia tenemos para que nosotros hagamos la obra de nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Voy al libro de Romanos, capítulo 5, se nos dice del 8 al 9 de la siguiente manera. Leamos del 7. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por usted y por mí y por nosotros. ¿Qué valor, qué amor venir el Hijo de Dios a morir por nosotros, viles pecadores? Por eso dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¡Qué cosa más maravillosa lo que Dios hace para con nosotros! Vayámonos al libro de Hebreos y con eso vamos a ir terminando la reflexión de esta mañana. En Hebreos capítulo 10 nos dice, verso 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Está hablando de lo que hacían antes para ser purificados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Esto era lo que practicaba el pueblo de Israel. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, de machos cabríos y de toros. Mas me preparaste cuerpo, el cuerpo de su Hijo Jesucristo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Este fue el sacrificio del Hijo de Dios para que nosotros, su pueblo, su iglesia, seamos reconciliados. Yo creo que debemos de ir entendiendo y de estar preparándonos. Creo que vendrá el momento en el cual el hermano Mario estará ministrando para que en temor y en conciencia podamos presentarnos a la mesa para celebrar la fiesta, pero para salir llevando el Evangelio de poder, de verdad, para vivir en santidad, no olvidando esto que dice la palabra. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ojalá que usted entienda eso. Los mandamientos están reducidos en esto. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es igual al primero. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Está usted así hoy? Si está así, vamos a gozándonos a ese momento en el cual Él dio su cuerpo, su sangre, para redimirnos, para consolarnos y para proveernos de su Santo Espíritu, llevando la reconciliación. Amén.